Lucas capítulo 8 habla de la parábola del sembrador, lo cual es súper conocida, pero así como es conocida y sencilla, porque es muy sencilla, nos ayuda a nosotros en la iglesia a tener mucho discernimiento de cómo se deben hacer las cosas, especialmente cuando evangelizamos, cuando queremos evangelizar a otros que no conocen al Señor. Esta parábola nos ayuda muchísimo a entender, ¿sí?, por qué algunos aceptan y por qué algunos rechazan, ¿verdad? Cosa que a veces nos deja perplejos. Y que es, acá en Lucas está separado del contexto, como lo muestra Mateo, pero aparentemente es lo que perturbaba a Juan el Bautista. Porque en Mateo está pegado, Mateo 13, que es donde habla de la parábola, con la inquietud de Juan el Bautista de ver que el Señor realmente no tenía tanto éxito, entre comillas. Algo pasaba, la gente lo rechazaba. Y parece que los apóstoles comienzan a dudar también. ¿Qué pasa? ¿Cómo este no es el Mesías que viene acá a dar, que todos estábamos esperando, a poner el mundo patas para arriba, digamos así? ¿Cuánta gente lo está rechazando? ¿Qué está pasando? Y esta es la explicación que da el Señor. Pero acá en Lucas dice así, capítulo 8, verso 4. Juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habían oído. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Una de las preocupaciones principales que paralizan a los cristianos a la hora de compartir el evangelio con extraños es el miedo a fallar, el miedo a equivocarse o a no saber qué decir, ¿no? Tomamos como algo personal que una persona a la que le estamos compartiendo el evangelio rechace lo que le estamos diciendo. Y eso nos asusta bastante, ¿verdad? Que alguien de pronto se enoje o, no sé, nos responda de manera no agradable, ¿no? Sentimos ese rechazo como si fuera una muestra de enojo contra nosotros. Y no es el caso. No es. Por supuesto que duele mucho ver una persona que rechaza el amor de Dios, no a nosotros, al amor de Dios, a la obra de Dios, a la gracia de Dios, que se manifestó en el Evangelio, se manifiesta, ¿no?, en el sacrificio de Cristo. Y si somos personas sensibles, con compasión, bueno, hasta capaz que nos ponemos a llorar frente a una persona que rechaza, porque es realmente muy triste. Pero es muy interesante ver en la Biblia que el Señor mismo fue rechazado, Jesús mismo fue rechazado. Pero Él no lo tomó como algo personal. Él no, en ningún momento vemos a Jesús con su ego herido, como decimos hoy, de ninguna forma. Al contrario, el Señor lloró por las personas que lo rechazaban, pero pensando en su futuro espiritual, ¿no?, en su condición espiritual. De hecho, cuando Jesús llora sobre Jerusalén, llora por eso, porque es rechazado. el Evangelio, Él es el Mesías y su propia nación lo está rechazando. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, dice. Pero no era un tema de ego, no era un tema de que Él fuera exalzado, no, para nada. No lo tomó así. No estaría mal que nos preguntemos, ¿falló Jesús cuando evangelizó? Y no, Jesús nunca falló. Él dice allá en Juan 17, al Padre le dice, la obra que me diste que hiciera, la hice. Todos los que me diste, acá los tengo todos conmigo. Nunca falló el Señor. Sin embargo, el joven rico le dio la espalda. ¿Sí? Varios, los religiosos, varios de ellos, no quisieron creer, ¿no? Pero el Señor no falló. Y nosotros tenemos que pensar, porque tenemos miedo a fallar, pero no se trata de eso. Se trata de hacer lo que tenemos que hacer, porque, en primer lugar, motivados por la obediencia a Dios, Él nos pide compartir el Evangelio. Y en segundo lugar, por amor a las personas. Lo cierto es que no sabemos qué va a pasar cuando uno le habla a una persona. No sabemos. Acá, no sé, no es el caso ahora en un sermón, pero si pudiéramos hacer una especie de compartir, seguramente alguno de nosotros, la primera vez, la segunda o la tercera que nos hablaron, rechazamos. Y acá estamos, ¿verdad? El Señor obró. Y qué hermoso es cuando nosotros hacemos lo que hacemos porque el Señor nos dice. No si nos va a ir bien o nos va a ir mal, o si tenemos o no resultado. El punto no son las estrategias que usemos, la habilidad o el entrenamiento que podamos haber recibido. El punto es hacer lo que Dios nos pide y dejar que Dios haga lo que quiera, ¿verdad? Está bueno entender cómo son las cosas. Y esta parábola nos ayuda, porque esta parábola pone el énfasis en los corazones de las personas. Ahí está la clave, en el corazón. No en si vos te equivocaste, si dijiste algo bien, lo dijiste mal, te olvidaste un punto, hoy no le dije tal cosa. No es eso, no debemos mortificarnos por eso. La razón por la que una persona acepta o no acepta el Evangelio, o lo acepta solo por un tiempo, es el corazón de cada persona. Eso nos enseña Jesús. Eso le enseña Jesús a sus discípulos, y eventualmente también para que le llegue la explicación a Juan el Bautista, que estaba medio confundido con esto. Pero nos enseña a nosotros también, ¿no? Tenemos que tener comprensión espiritual, teológica, para hacer las cosas como se debe, y no dejarnos convencer por personas que no piensan bíblicamente, que están todo el tiempo escribiendo y elaborando estrategias para ser pertinentes. Ellos así hablan, para que la gente nos escuche. La gente de hoy en día está distinta que antes. No aguantan un mensaje, no sé, de cierta cantidad de minutos. Tiene que hacerlo cada vez más cortito, porque es así el posmodernismo, etcétera. Y hacen todo el hincapié, digamos así, en la forma que comunicamos, cuando el hincapié debe estar puesto en los corazones a los que estamos hablando. Esa es la clave, ¿no? Y eso es lo que nos enseña acá. Es muy interesante cómo la Biblia enfatiza el corazón de los seres humanos. Y lo que dice sobre el corazón de los seres humanos no es muy lindo para meditar, digamos. Nuestro corazón no está bueno. O sea, el corazón es el centro de nuestra vida, el concepto bíblico. Es como la torre de control, digamos así, que hace que hagamos, pensemos y digamos lo que decimos, ¿no? Sobre toda cosa guardada, dice Salomón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? En Proverbios 4:23. Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Dice Jesús, de lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, el rechazo de Dios, la burla, la indiferencia. La Biblia describe el corazón rápido, no voy a decir las citas, pero como malo, corazón engañoso, corazón perverso, corazón malvado, corazón insensato, corazón de maldad, corazón imperfecto, corazón errante, corazón no arrepentido, corazón de incredulidad, corazón necio, corazón engañado, endurecido, corazón altivo, corazón codicioso, corazón entenebrecido, corazón idólatra, rebelde, perverso, falso y corazón engrosado, endurecido. Todos términos negativos que lo que hacen es subrayar enfatizar la depravación del corazón humano. Es tremendo. Y como se vino hablando al principio de este servicio, pronto nos damos cuenta nosotros que no podemos cambiar el corazón de nadie. Solo lo puede hacer Dios, el Espíritu Santo, usando el poder de la palabra de Dios. ¿Verdad? Pero alguien tiene que decir la palabra de Dios. Alguien tiene que hablar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo tome esa información que tiene poder, que es de la misma boca de Dios, y entre en un corazón y lo penetre, ¿verdad? Y discierna las intenciones y los pensamientos del corazón y lo que, en definitiva, lo quebrante. En el contexto de ese pasaje que estoy diciendo, que es Hebreos 4:12, habla de los corazones de piedra. Así habla la Biblia, de que son nuestros corazones de piedra. Y no podemos ser salvos hasta que Dios nos quita ese corazón y nos da un corazón de carne, ¿verdad? Nos circuncida el corazón, dice la Biblia. Hablando de manera también alusiva a la práctica de la circuncisión en el Antiguo Testamento, pero de una manera muy interesante, de que la verdad, la salvación nuestra, el hacernos cristianos, no viene sino con un cambio de corazón. El día que usted se hizo cristiano, o cristiano, o Dios lo hizo usted cristiano, cristiana, el día que me pasó a mí lo mismo, Dios me dio un nuevo corazón. Con este corazón que yo tenía no había caso. Y eso explica esta parábola, y vamos a tratar de desarrollarla, explicarla y también pensar en las implicaciones, ¿sí? Juntándose, dice el verso 4, esto es como un contexto, nos pone, digamos así, en órbita de lo que está pasando, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Muy interesante, este es el escenario. Lucas, de manera muy sucinta, muy breve, dice que hay una gran multitud escuchando al Señor, y dice que esta multitud se forma por personas que vienen de distintas ciudades. La fama del Señor ya se había extendido un montón. Por un lado, gente no acepta, lo rechaza, pero por un lado lo siguen buscando, por razones distintas, ¿no? Vemos quizás el punto máximo de esta situación de que gente lo busca a Jesús por cualquier motivo, no necesariamente por salvación, lo vemos en la alimentación de los 5.000. Después que el Señor alimenta a 5.000 personas, lo siguen como loco por todos lados, ¿no? Querían, no sé, que iba a ser el gran panadero, no sé, el Señor Jesús, que iba a darles de comer todo el tiempo. Y el Señor ahí se vuelve y muchos dejan de seguirlo porque empieza a decir cosas muy duras, dice, ¿no? Una gran multitud. Pero interesante porque les empieza a hablar con parábolas. Hay un momento como de inflexión en el ministerio de Jesús, cuando él justamente ve que la gente lo sigue por cualquier cosa, por cualquier motivo, que decide empezar a hablar por parábolas, para que oyendo no entiendan, no oigan y entiendan, para que la verdad espiritual solo la agarren algunos, no todos. Dice acá, es intencional. Para los suyos, los que Dios venía obrando por medio de su espíritu, las parábolas iban a ser entendibles, pero para los que no tenían intereses espirituales, no iban a entender nada, dice acá. Y cita a Isaías 6, que acabamos de leer hace un momento. El concepto de parábola, en griego parabolé, boleo o bolein en griego es tirar algo, para es tirar algo junto a, para es junto a, ¿no? Parábola es algo que se tira o se arroja junto a otra cosa. Y eso hace como una especie de comparación, una especie de, ¿no? Siempre a mí me gusta pensar en una pelota, una pelota, que tirás contra una pared, y la pelota queda tocando la pared, pero lo que toca la pared es un pedacito de la pelota. El resto está como de relleno, digamos así. Una parábola es toda una historia con un montón de detalles, pero lo que toma contacto con la realidad espiritual es solo una porción, un poquito. ¿Verdad? Eso es lo que es una parábola. En este caso, esta parábola tiene muchos, sería más bien como una pelota desinflada, ¿no? Digamos que hay mucho más información que toca la verdad espiritual, porque cuando el Señor la explica empezamos a ver que la semilla es la palabra, bárbaro, ahí está el punto de contacto. Pero también empezaba a ver de que el que cae sobre un lugar es tal persona, el que cae sobre otro es tal persona. O sea, hay un montón de información que toma contacto con realidades espirituales. Pero todos los detalles, en realidad, en una comunidad agrícola como era Israel en esa época, todos los detalles eran súper fáciles de entender para todo el mundo. Todo el mundo sabía de lo que estaba hablando el Señor en esta parábola y en casi todas, digamos. El problema es que no todo el mundo tenía la capacidad de entender el significado de eso, ¿no? Si el Señor no lo revelaba. En Marcos, hablando también de este asunto, dice Jesús le dice a sus discípulos: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Marcos 4:11. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Es tremendo. No voy a profundizar ahí, pero acá hay material para meditar y mucho. ¿Cómo el Señor va a decir eso? Que va a hablar de cierta forma para que no entiendan, y así no se convierten y no sean perdonados. Tremendo. Tremendo. Esto habla de juicio. El Señor no a todos nos da la gracia de entender y creer. Y si vos entendés y crees, es una bendición. Y tenemos que dar gracias a Dios por eso. No sentirnos más que nadie es todo de gracia. No merecemos nada. Y nos debe humillar, pero el hecho que a nosotros se nos haya abierto los ojos es una gracia de Dios. Porque uno ve y lo ve con lágrimas cuando uno quiere que otro vea, que otro entienda, y no hay caso. Y uno dice, wow, ¿cómo puede ser que no puedo hacer que mi papá, por ejemplo, vea las cosas como son y crea tantas mentiras? Es una gracia de Dios. Y estamos viviendo en épocas que coinciden también con la revelación bíblica, donde Dios dice que va a enviar un espíritu de mentira para que crean la mentira, porque nunca quisieron obedecer la verdad. Es un castigo. Y estamos viendo cómo la mentira es tremendo. La mentira. Mentira alevosa, digamos, frontal, evidente. Pero la gente quiere creer esa mentira. Impresionante. Es un castigo. La parábola, verso 5, comienza, dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. Esto es algo típico. Allá tenían como una bandolera así sobre el cuerpo, llena de semillas, ¿no? Como un bolsito con semillas, y sembraban al voleo, ¿no? Iban tirando. Supongo que todo tiene una técnica, así que no, si uno va, nosotros nos ponemos una bolsa así, tiramos, capaz que quedan un montón de manchones sin semilla. Imagino que un sembrador sabría cómo tirarla para no que quede parejo, ¿no? Que caiga en lo posible en todas partes. Pero era inevitable que cayera en lugares donde, o sea, era más, es hasta el día de hoy, es más práctico tirar por todos lados que tratar de embocarle solo donde va donde hay buena tierra. Entonces caía por todos lados. Caía en caminos, dice acá en primer lugar, caía sobre rocas o caía entre espinos, ¿verdad? Mientras sembraba, dice, una parte cayó junto al camino. Y son caminos que se hacían en medio, tratemos de imaginar, no había alambrados en esa época, no estaba inventado el proceso para hacer que el alambre no se oxide, ¿no? Ni sé si había alambre, pero no creo. Pero estaba todo abierto y había caminos intencionales, lo más angosto posible para aprovechar toda la tierra, pero eran caminos que de tanto pasar la gente, pasaban los sembradores, por supuesto para sembrar todo, pero también eran caminos abiertos para que una persona se moviera de un lado al otro, y de tanto caminar, la tierra quedaba dura como una piedra, ¿verdad? Y ahí no podía penetrar ninguna semilla para crecer, ¿verdad? Entonces una parte cae en un camino así. Otra parte, dice acá, cayó sobre la piedra. Bueno, la que cae sobre el camino dice que alguna parte de esa semilla, otra vez vienen los caminantes y la pisotean. Y ya la dañan y mayormente la comen los pájaros, porque está ahí. Los pájaros vienen y se la llevan. Otra parte dice, la semilla cayó sobre la piedra sólida. No es que estaba la piedra ahí, que el sembrador veía que estaba tirando semilla arriba de una piedra. No, porque después cuando explica parece que crece un poquito la planta y después se seca. Lo más probable es que haya piedras, porque así es esa zona, debajo de la tierra, pero tierra muy finita, ¿verdad? Cuando pasan el arado, porque usaban arado, ciertas piedras las encontraban y las quitaban, pero ciertas piedras no las puedes quitar, ni vale la pena. Ahí estaban, ¿no? Debajo de la tierra, como una fina capa de tierra que no tenía suficiente humedad ni nutrientes para que crezca una planta. Otra parte dice cayó entre los espinos. Usa un término, acantha en griego, espinos, que es un término muy general. Se usa también para describir la corona de espinas que tenía Jesús. Pero se refiere a malezas de todo tipo, ¿no? Ortigas, cardos, no sé, en nuestro contexto acá. Todo tipo de malezas que terminan ahogando, ¿no?, a la semilla. Tengo yo una experiencia, no sé si es el mejor ejemplo que puedo dar, pero sin querer yo una vez, cansado, me compré un aparatito para sacar ortigas en mi campito, y dale con y no, era una cosa, es una cosa interminable. Estaba muy lindo, los agarraba de abajo y los sacaba, tenía una montaña al final del día, pero no los podía terminar de combatir. Compré un producto que se llama defoliante selectivo. Me compré una máquina para fumigar, fumigué, y asombrosamente no solo dejó de crecer cardos, sino que se me llenó de pasto precioso. Yo no podía entender, como si hubiera yo sembrado pasto, nunca sembré pasto. ¿Qué es lo que hice? Saqué todo lo que competía con el pasto, y el pasto creció precioso. Ese es el punto acá. Hay tierras donde hay tantas cosas distintas, digamos, tantas otras semillas, tantas otras plantas que compiten con la semilla de la palabra de Dios y la ahogan. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Las malas hierbas, como decimos, crecen más rápido que las plantas buenas y bloquean al final. Le bloquean la luz, le sacan los nutrientes, bloquean el sol y les consumen el agua, no sé. Y entonces lo que vale la pena no crece. Los espinos en general, la palabra está en general, todo tipo de defoliante que yo compraba, de hoja ancha, dicen, se llama, ¿no? Todo tipo de otras plantas que no las querés, ahí crecen y ahogan el pasto, o lo que sí querés que la semilla buena. Y otra parte, finalmente, dice Jesús, cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Muy interesante cuando Marcos cuenta esta parábola, y Mateo también, dan distintas proporciones. No toda la tierra es buena, no toda la tierra produce lo mismo, ¿no? Acá nuestra comunidad en Lobos no es una, es bastante buena la tierra, pero no es la mejor del país. La mejor del país está en arrecifes, en Pergamino. Ahí tira la gente y sale mucho más. Y en otros lugares está peor que Lobos. Lobos ya está más o menos en el medio. O sea, cada tierra según la composición que tiene es más fértil o menos fértil. Y eso lo explican mejor, bueno, decidieron registrarlo Mateo y Marcos. Acá Lucas solo dice a 100 por 1, lo cual es un montón. Imagínate, vos tirás una semilla y después lo que te crece te da 100 semillas, es un montón. Negocio redondo. Bueno, hasta ahí, digamos así, los datos, la información que la mayoría de la gente que vive ahí entendería y sabría de memoria, ¿no? Seguramente. Y entonces, versículo 8b dice, hablando estas cosas, decía a gran voz el Señor Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto referido a este asunto de que no todos iban a entender esta forma de enseñar de Jesús. Algunos dicen, no, Jesús era un maestro, un genio, sí lo era, porque mirá cómo hacía las parábolas. En realidad las parábolas no eran para que la gente entendiera con más claridad, como acabamos de mencionar, sino para que algunos no entendieran nada, o le den otro significado, vaya a saber. Y sus discípulos le preguntaron, después que el Señor le dice, acá estamos hablando, acá hay una multitud presente, y le dice el que quiere, el que tenga para oídos para oír, que oiga. Pero no le explica a toda la multitud. Noten que le explica a los discípulos. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros, los discípulos, os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, los que están lejos, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y entonces le dice a los discípulos, esta pues es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Qué interesante y qué precioso, qué vívido es para nosotros pensar en la palabra de Dios como una semilla. Como recién mencionábamos a los niños, usando allá Isaías 55, que ahí habla más como de una lluvia. Pero qué interesante. A mí me parece precioso. A mí me estimula mucho pensar en la Biblia, en la predicación de la palabra, como una semilla. Porque las semillas son portadoras de vida. Pero una semilla, a lo mejor vos la guardás por años, porque te olvidaste que la habías comprado, y la sembrás y sale. Y sale. Hace no tantos años salió una noticia de que habían encontrado arqueólogos semillas de hace miles de años atrás y probaron a ver qué pasaba. Y no todas, pero muchas germinaron. Y sí, ¿no es asombroso? Es tremendo. Bueno, la analogía a eso apunta. La palabra de Dios tiene un poder inherente dentro de ella, en sí misma, de dar vida. Cuando uno predica la palabra de Dios, y no es una cosa inventada por uno, sino realmente es la palabra de Dios, eso es como poner en cada corazón de ustedes una semilla. Cuando vos compartís el Evangelio, cuando invitás a tu casa a personas, y en un momento decís, me gustaría contarles algo, por favor. Esto que les voy a decir es lo que más amo y yo quiero que lo entiendan y lo escuchen. Eso está sobre mi corazón, y por favor escúchenme. Ustedes saben que yo voy a una iglesia, pero les quiero decir esto. Esto es lo que importa, no es ir a una iglesia. Es Jesús y lo que hizo Jesús. Y explican el Evangelio de la manera más completa y precisa que puedan, pero no necesita ser demasiado largo, ¿no? Y usted está sembrando una semilla en el corazón de una persona. Y eso puede dar fruto. Y eso es lo que nos enseña esta parábola. Y otras partes de la Biblia, ¿verdad? Es muy lindo allá en Pedro, cuando dice que nosotros, 1 Pedro capítulo 1, verso 23, siendo renacidos, dice Pedro, no de simiente corruptible, la palabra simiente es la palabra semilla, no de simiente corruptible, no una simiente que se pudre, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago habla de la palabra implantada, también pensando como una semilla. En algún momento, si nosotros pudiéramos analizar con cuidado cómo llegamos a la fe, en algún momento alguien sembró en tu corazón la semilla de la palabra de Dios. Y eso empezó a obrar. Y quizás eso pasó también cuando eras pequeño, no sabemos. Y después en algún momento alguien se acercó y alguien te plantó la semilla en tu corazón, otro se acercó y la regó. Y otro la cuidó, no sé, Pablo habla de eso en 1 Corintios 3, ¿se acuerdan? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es interesante también, para animarnos en este asunto del temor a fallar, uno dice, no fue mal, nadie aceptó nada, tranquilo. A lo mejor vos sos solo un eslabón en esa cadena que está cuidando y de alguna manera haciendo las cosas necesarias para que esa semilla algún día Dios la haga crecer, ¿verdad? Los que predicamos el Evangelio, y todos los creyentes deben predicar el Evangelio, como vemos en el libro de Hechos, lo que hacemos es ir a esparcir semillas a todos lados y dejar tranquilo la obra que la haga Dios, ¿sí? Es un éxito cuando nosotros salimos y esparcimos la semilla. Ese es el éxito, punto. El resultado en ningún momento se nos pide que nosotros lo controlemos. Éxito es obedecer y hacer lo que tenemos que hacer. Fracaso es quedarnos en casa y no salir a ningún lado, ni hablarle a nadie. Estar rodeado de personas y no decir nada con nadie. Uno no sabe. Éxito es hacer lo que Dios nos manda y esparcir la semilla. Y Dios ocupa del resultado. El mismo Dios que dice, a esto no le hablemos, o hablemosle para que no entiendan. O sea, Dios sabe. Dios quisiera, dice Pedro, segunda Pedro, que todo el mundo venga a su conocimiento, pero él sabe que no todo el mundo lo va a hacer. Jesús mismo dijo, ancho es el camino que conduce a la perdición, ¿no? Dios ya sabe, Dios no está frustrado, nadie, no va a haber ni uno más ni uno menos en el cielo de los que Dios quiera que se salven. Él los va a hacer, pero nos quiere usar a nosotros, sencillamente compartiendo el Evangelio, explicándolos la información del Evangelio, de la palabra, ¿sí? La fe es por la palabra de Dios. ¿Sí? La fe viene por la palabra de Dios, eso es lo que dice. ¿Cómo irán si no hay nadie que les predique? Dice Pablo, Romanos 10, ¿no? Bueno, la tierra, nos explica el Señor, la palabra es la semilla, la tierra es el corazón de las personas. Sí, entonces, en primer lugar, acá vemos, hay cuatro tipos de tierra, se nos muestra. En primer lugar, la primera tierra, que es la de junto al camino, representa que a las personas que están endurecidas. ¿Sí? Hay personas que están endurecidas, no cabe duda de eso. Hay personas a las cuales vamos a hablar que están endurecidas. Pero también acá hay esperanza. Yo estuve endurecido en algún momento. Yo me burlé. Yo pensé que eran todos unos farsantes, unos interesados por el dinero. Yo me burlé de mis compañeros. Yo fui así también. Y algunos, el apóstol Pablo es el mejor ejemplo. Él fue un asesino de cristianos. Y el Señor lo transformó. Imagínense. Dios puede cambiar. Su palabra tiene ese poder. ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia de Thorpe? Thorpe fue un joven en Inglaterra, en Bristol, que se burlaba mucho de la predicación de John Whitfield. George Whitfield, perdón. George Whitfield era bizco de un ojo, tenía un ojo torcido. Y algunos se burlaban de él, decían el doctor bizco. El hombre era un predicador muy conocido en Inglaterra en la época de Wesley, los años 1700. Este Thorpe tenía un grupo de amigos, de amigotes, era como el líder, le llamaba el Club de los Infernales, así le gustaba que lo llamen a ellos. Y estos se habían puesto intensos, estos muchachos, lo seguían a Whitfield por todos lados donde él predicaba para burlarse de él. Y entonces estaba predicando Whitfield en un escenario y ellos de abajo gritaban, se burlaban, se mofaban. Un día estaba Thorpe en un bar, estaban tomando cerveza todos, y estaban burlándose de... Estaban haciendo... Y se les ocurrió, medio tomaditos todos, se les ocurrió hacer un concurso a ver quién imitaba mejor a Whitfield, al doctor Bisco. Y este muchacho Thorpe se subió a una mesa, todos tomando cerveza, imagínense, y agarró un sermón de Whitfield que se publicaban en folletitos, en papelitos, salían en el diario. Agarró uno y empezó a predicar, cruzó los ojos y empezó a leer el sermón. Y todos riéndose, imagínense, ¿no? En el contexto ese, y en la mitad empezó a llorar Thorpe, arriba de esa mesa. Y se convirtió, leyendo el sermón. Y Thorpe, ustedes lo pueden buscar, y digo Thorpe porque es TH, ¿no? Para que después, si quieren, lo buscan. Está por todos lados en internet la historia de él. Thorpe llegó a ser uno de los predicadores itinerantes del equipo de Whitfield. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser este hombre en ese contexto, todos burlándose, todos medios tomaditos? No es el mejor lugar, ¿no? Digamos, no hay música de iglesia, no hay un organito sonando, nada que esté preparado para que vos te emociones y te conviertas. Es que se puso a leer la palabra de Dios. Y la palabra lo quebrantó. Pero su corazón era duro. Duro, duro, duro. Digo esto solo para aclarar, ¿no? Tampoco... Por este contexto estamos poniéndole a este sermón de que el temor a evangelizar. No tenemos, nosotros no somos quienes para decir, bueno, este, mira cómo mira este. Mira qué grandote que es, mira si le hablo y se enoja. Entonces, si a este no le hablo, a este sí le hablo, este es duro, yo lo conozco, siempre se está burlando. No sabemos. El punto es que hay personas que son duras. Lo sabremos después. Después que hemos evangelizado, después que hemos tratado de sembrar la palabra, sabremos después si eso no es duro. Pero de antemano no lo podemos saber. La palabra penetra. Penetra cualquier corazón. Es como una espada de dos filos, dice. Y entonces dice el verso 12, hablando de estas personas endurecidas, los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Qué interesante. El detalle que da el Señor Jesús acá, el camino es un camino duro, como decíamos, todo aplastado, y ahí queda la palabra, y si no penetra y si no germina, el diablo la va a arrebatar. Qué interesante. Qué triste, ¿no? Qué trágico, pero es así. Estas personas endurecidas, vaya a saber por qué y por cuánto tiempo escuchan, y después uno los ve a lo mejor 2 semanas después y no se acuerdan ni lo que les dijiste. No se acuerdan. Es asombroso. El diablo arrebata todo. Saca todo. O malentienden todo. No. Son personas que no, de pronto no saben de convicción de pecado, de arrepentimiento. Nunca han estado sensibles a las cosas de Dios. Ni piensan, son indiferentes, digamos. Y a veces pensamos que esos son los ateos. ¿Saben qué? Habitualmente personas así endurecidas son personas muy religiosas también. Hay personas que uno las ve y se viven a lo mejor de una vida supersticiosa y están endurecidas al verdadero Dios. Tuve una charla esta semana que pasó con una persona linda, linda persona. Me da gusto charlar con esa persona. Hacía 20 años que no conversábamos. Me vino a ver, me vino a devolver un libro que le presté hace 20 años. Asombroso. Estaba impecable el libro. No sé si lo leyó o no lo leyó. Hablamos 2 horas. Bueno, hablamos. Yo escuché 2 horas. Pero es lindo, la verdad, agradable, muy agradable. Y en un momento le digo, perdón que te pregunte, ¿no? Pero hace 20 años te presté este libro y me lo venís a devolver ahora. Digo, ¿es realmente que querías devolverme el libro o querés hablar de cosas espirituales? ¿Estás necesitando algo? ¿Querés que hablemos? Me dice, no, te quería devolver el libro. Lo tenía en el auto, para no olvidarme, y lo tuve meses adentro del auto. Y al final dije, se lo voy a dar. ¿Pero no querés hablar de nada espiritual? Nada. Me dice, no, yo tengo en casa a la Virgen, me dice. Y yo no creo en la iglesia, yo no voy más a la iglesia. Pero bueno, tengo a la Virgen y que me regalaron y todos los días la saludo. Así me dijo, todos los días la saludo. No, estoy bien espiritualmente, estoy bárbaro. Ok. Y seguimos viaje con otra cosa. Podría haberlo hablado, ¿no? La verdad, en ese caso, no sé, de pronto fallé en el sentido de insistir, pero no lo quise hacer. Pero qué interesante. Él saluda a la Virgen todos los días y está con eso de alcance. Esa persona está endurecida. No estaba, no sé, parecía por lo menos, capaz que hubiéramos podido continuar con el Evangelio, no lo sé. Pero hay personas, de nuevo, que parecen muy religiosas y en realidad están muy endurecidas. El orgullo nuestro nos endurece. La sensación de que nosotros podemos y sabemos, ¿no? Personas que no tienen, es triste, pero son personas que no tienen vida espiritual, no tienen pensamientos profundos sobre Dios. No piensan, no se preguntan qué, de dónde vengo, a dónde voy, qué estamos haciendo acá, ¿no? Y no tienen temor de Dios tampoco. No piensan que Dios los está viendo. No piensan que algún día se van a morir y van a estar frente a Dios. No piensan. Y son tan duros que no se dan ni cuenta de nada. Ni piensan en la muerte, nada. Tremendo. Bueno, el diablo igual se ve que no se queda tranquilo. El diablo, que sabe mucho porque es diablo, y ha estado toda la historia de la humanidad tentando personas, seres humanos, él conoce. A lo mejor una persona, no sea que le pase lo de Torp, que se le escape uno así, ¿no? Diciendo, no, este no se va a convertir nunca, deja que lea los sermones que quiera, no pasa nada. El diablo arrebata la palabra, dice acá. No vaya a ser que este termine siendo un apóstol Pablo, ¿no? Y arrebata. Bueno, yo no sé, estoy hablando acá, yo no sé, a lo mejor acá hay una persona así. Sospecho que no, digo, ¿por qué estar acá, no? ¿Por qué razón vendría acá a la iglesia si es que realmente no le interesa nada? Salvo que te obliguen, a lo mejor acá un muchacho, alguna chica, jovencito está porque el papá le pide que venga. A lo mejor tu corazón es así. Ojalá no sea el caso, ¿no? Me daría tanta tristeza, mucha tristeza, que estés tan duro y que... Eso es una necedad, ¿verdad? Porque nosotros no venimos de la nada. Tenemos un Creador, y que ignoremos a nuestro Creador es la cosa más necia que podemos hacer. Dice acá que el diablo arrebata la palabra para que no crean y se salven, para que no crean y se salven. Qué tremendo. Hay personas que han estado quizás toda una vida escuchando la palabra desde niños y aún así no crean y no se salven. Y en general la forma que el diablo usa para arrebatar la palabra es el amor al pecado. ¿Sí? No puede coexistir en nuestro corazón un amor por la palabra junto con un amor por el pecado. Y hoy en día lo vemos y nos estremece a todos nosotros. Hoy en día vemos que chicos de muy chicos como los que estoy viendo acá delante mío, algunos ya los papás quizás para que no les pase nada o porque le avisen por cualquier cosa, les dan un celular y ya ese celular tiene la capacidad de sacarte la mente de cualquier cosa que tenga que ver con Dios y solo distraerte. Y si es que no te metes en pornografía, ¿no? Que es una cosa espantosa para tu cerebro y para tu mente y tu corazón, ¿no? No sé. Pero el diablo utiliza el mundo entero está bajo el maligno, dice, para apartarnos de Dios, para distraernos, para atraernos, para atraernos. Cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, yo le decía a mi familia, a mis hijos, yo estoy más preocupado, y a mi esposa, ¿no? Estoy más preocupado viviendo acá, en Estados Unidos, por la salud espiritual de nosotros como familia, que cuando vivíamos en Argentina. Porque en Argentina el mundo es muy feo. En los bailes, me decían mis alumnos, se emborrachan, vomitan, se ven cosas muy feas en los boliches. Acá es todo color de rosa en este país. El mundo es hermoso. Los jóvenes van al cine, los cristianos van al cine, van a tomar algo. ¿Sí? Están de noviecitos, se dan besitos. Todo, pero todo, como que todo limpio parece. Si un policía te ve en horario de la escuela caminando por la calle y no estás en la escuela, para el patrullero y te lleva a la escuela. Es tremendo. Te lleva a la escuela el policía. Aunque no tengas guardapolvo ni nada, te lleva, porque no puede haber un joven en horario de escuela caminando por la calle. Si estás con una cerveza en la mano en la calle, te paran y te piden que te la envuelvas con algo, no podés tener una bebida en la mano. No podés. Todo está hermoso, pero todo está re podrido. No. Y entonces los hijos de pronto dicen, papá, pero no es esto, ¿qué tiene de malo? ¿Pero qué pasa? Y tiene todo, el mundo entero está bajo el maligno. Y el diablo usa el mundo para arrebatar la palabra de nuestros corazones, de alguna u otra manera. En segundo lugar, verso 13, hay personas que responden al Evangelio por razones equivocadas. O sea, responden positivamente, por razones equivocadas. Esta es la tierra rocosa, digámoslo. Los de sobre la piedra, dice Jesús, verso 13, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Qué interesante. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Yo digo que estas son las personas que responden al Evangelio por razones equivocadas, ¿no? Quizás un quebranto financiero, un problema de salud, a lo mejor un tema emocional o sentimental, y entonces vienen a la iglesia a buscar a Dios, entre comillas, a buscar a Dios, para que Dios les arregle ese problema. Y escuchan testimonios y saben que hay personas que antes tenían dificultades y vinieron al Señor y el Señor los ayudó. Entonces vienen y abrazan al Señor y felices de la vida, ¿no? Contentos. Piensan que, bueno, todo va a cambiar y va a mejorar, que Dios los va a ayudar. Les va a dar un trabajo, les va a hacer volver a la esposa que se fue, les va a dar victoria sobre alguna tentación, cualquiera sea, etcétera. Entonces se van contentos, están felices, están con la Biblia, estudian, están con gente que no habla malas palabras, que son lindas, que se preocupa, que se interesan. Están en una nueva vida. Estamos acá, esto es una burbuja en medio de este mundo, ¿no? Así somos, como el arca de Noé. Así dibujaban los cristianos primitivos en las paredes. Se veían ellos mismos como un arca de Noé. La iglesia es como un arca de Noé. Estamos, digamos, como a salvo acá, frente a todas las cosas tan feas de este mundo. Y dice, qué lindo, esto me empieza a cambiar la vida. Una persona que empieza a reunirse con nosotros, aunque no se convierta al Señor, después de 2 o 3 meses podría dar un testimonio que su vida mejoró, cambió. Porque está con gente re linda. Porque el Señor nos va haciendo gente linda. Porque no somos demasiado lindos nosotros mismos, ¿verdad? Pero bueno, creen por un tiempo, dice acá. La raíz esa no tiene demasiada profundidad. Debajo de esa capita de tierra había una roca. Y no había nutriente, no había nada. Y lamentablemente, esas personas al poco tiempo, cuando viene la prueba, porque ser cristiano sí nos cambia la vida, sí nos da una esperanza, una razón de vivir, la certeza del perdón de pecado, nos quita la culpa. Tantas cosas hermosas pasan cuando uno verdaderamente es convertido al cristianismo. El Señor viene a nuestro corazón y nos transforma, ¿no? Pero también vienen junto con eso dificultades, persecuciones, pruebas. El Señor usa las pruebas para producir ese fruto en nuestra vida. Y entonces dice que en el tiempo de la prueba se apartan. El gozo es un fruto espiritual, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, el fruto del Espíritu, ¿no? Gálatas 5, 22 y 23. Pero el gozo no es una evidencia de que alguien es salvo, no necesariamente. Según la Biblia, la evidencia principal es la perseverancia en la fe. Que alguien tenga gozo, que sienta que todo va a salir bien y que va todo a cambiar, no es un fruto espiritual. No se ve así en la Biblia, ¿no? A veces como un efecto placebo que se dice, estamos contentos porque, bueno, parece que tenemos esperanza y ponemos esperanza en eso, como si hubieras empezado, no sé, a tomar crotoxina, yo qué sé. Después te das cuenta que no funciona, o te parece que no funciona, porque no recibiste a Cristo como el Señor exige, que es por medio de una humillación, un quebranto, un arrepentimiento y fe en Él. Dice el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Permanecer. ¿Sí? Colosenses 1:23, Pablo habla de los creyentes que están fundados y firmes en la fe y que no se alejarán de la esperanza del Evangelio que habían oído. Perseverancia. El escritor de Hebreos también le dice a sus lectores, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Bueno, a menudo personas responden al Evangelio por causas equivocadas y eso no tiene duración, ¿verdad? Digamos así, por motivos egoístas. Pero, y es eso el gran problema de la apostasía en el mundo en que vivimos. Cuando las iglesias te prometen todo tipo de beneficios, pero no el perdón de pecados. Cuando uno busca al Señor y lo acepta al Señor, así se habla, aceptar al Señor, no para que te perdone pecados porque vos te ves un pecador, una pecadora perdida o perdido, sino por otro motivo. Bueno, eso no es fe salvadora. Y esa fe que no es salvadora no va a perseverar en el tiempo. Y por supuesto, nosotros que no sabemos, porque uno no sabe, nosotros estamos contentos. Cuando una persona viene acá entre nosotros y solo esa persona de pronto sabe qué es lo que está buscando y abraza la predicación o el evangelio con gozo, y bueno, nos ponemos todos contentos, ¿no? Qué lindo, bienvenido, qué lindo, gracias a Dios. Pero por eso esperamos tanto para bautizar a alguien o para que sea miembro de la iglesia, porque vamos a ver qué onda, ¿no? No con maldad, no nos creemos nada, el Espíritu va revelando, la verdad y el tiempo van siempre juntos, ¿no? Con el tiempo vemos realmente si esa persona es de verdad abrazó al Señor, porque va a empezar a haber problemas por eso. Porque el diablo, de nuevo, está detrás y la familia va a empezar a oponerse y problemas vas a empezar a tener. Y bueno, y no te va a funcionar porque el Señor nos cambia la vida, pero solo cuando de verdad venimos a Él como Él pide, arrepintiéndonos de verdad, de corazón y abrazándolo con fe. Cuando venimos por otro motivo, no va a funcionar, esto no es una técnica, no es una sugestión. No, el Señor existe y el Señor viene a vivir a nuestro corazón cuando de verdad nos humillamos como Él nos pide, no de otra forma. Entonces al final se desilusionan y se van. Y empiezan a ver a todo horizontal, ¿no? Dicen, oh, acá hay mucha hipocresía, acá no hay amor, acá dicen que hay esto, no, pero es mentira. En todos lados del mundo pasa lo mismo. En todas las iglesias que conozco así son los argumentos, ¿no? Empiezan a tener celos, envidias de otros, ¿sí? No están con los ojos puestos en Jesús, como debe ser, mirando las cosas de lo alto. Están acá en la tierra, esperando que se les dé, que se les visite, que se los atienda, que esto, lo otro. Empiezan a reclamar, a reclamar, a reclamar, y al final se van desilusionados. Y a lo mejor se van a otra iglesia, pero va a ser lo mismo en todos lados, porque el problema es que nunca realmente se entregan a Cristo. No es verdadera fe salvadora. La verdadera fe salvadora resiste la prueba del tiempo y de las dificultades. Sí. Nosotros nos entregamos a Dios, al Señor Jesucristo, no a una iglesia, no a un pastor, no a un grupo de hermanos que nos cayeron bien. Nos entregamos a Cristo y Cristo nunca nos va a defraudar. Y aunque estés en una iglesia, porque de pronto te mudaste y estás en una iglesia donde no está todo tan bien, aún así estás ahí porque querés escuchar la palabra. Y aunque la palabra sea demasiado diluida, bueno, peor es nada. Y ahí estás y perseverás, porque el Señor nunca te falló, nunca te va a fallar. Eso es lo que hace un verdadero creyente, ¿verdad? Puede, como Pedro, quizás, que negó tres veces al Señor, pues podemos tener un momento de, uy, como Pedro bajo la prueba, ¿no? Falló, tres veces falló. Pero el Señor lo fortaleció y él se levantó y siguió adelante. Podemos tener bajones, ¿no? Como creyentes, claro que sí. Pero al final vamos a perseverar, porque el Señor está en nuestro corazón. Y Él nos va a traer, es una cosa irresistible. Si vos sos un hijo de Dios ya, el Señor te atrae, te conquista, digamos así. A pesar de que no recibas lo que tenías ganas de que te dé el Señor, ¿verdad? Como yo dije hoy, esto lo vemos claramente en la alimentación de los 5.000, que empezaron a seguir a Jesús por todos lados. El Señor se fue por un barco al otro lado del mar de Galilea y cuando llegó ya los que habían sido alimentados habían ido corriendo y ya estaban ahí esperándolo. Tremendo. Si vos lees ahí, es asombroso. Y el Señor empieza a hablar duro, ¿no? El que no come mi carne ni bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Y empieza a hablar en esos términos y la gente se va, se asusta y se va. Y Él lo mira a los discípulos y dice, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Un verdadero creyente, ¿verdad? Pobre Pedro, le tocó la más fea, ¿no? La tentación muy fuerte, el mismo diablo habrá estado ahí, pero él terminó de cantó el gallo después que lo negó tres veces y dice la palabra y lloró amargamente. Y Jesús le advirtió en Lucas 22, he aquí, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. El Señor le avisa que va a traicionar y que también se va a arrepentir y que va a volver y que su experiencia va a ayudar para confirmarnos a los demás hasta el día de hoy. Que no somos perfectos. A veces tenemos caídas, bajones, ¿verdad? Tropiezos, deslices, como tuvo Pedro. Primera Juan dice 2:19, habla de estos que creen por un tiempo y después se apartan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y acá está hablando de personas en el contexto que niegan que Jesucristo es Dios. O sea, ya estamos hablando de gente frontalmente en contra de Cristo, ¿verdad? Son gente que algún día creyó, le llamamos apóstatas, y después se alejaron, ¿no? El Señor desarrolla esto en Mateo 13, en la parábola del trigo y la cizaña. No todos los que estamos dentro de una iglesia somos convertidos. Algunos no. Que creyeron por un tiempo y después ya no. Dejaron de creer. O sea, nunca creyeron de la manera que salva, ¿no? Que es la fe que siempre persevera. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago está diciendo que ser probados es una bendición. Es una bendición, sea por enfermedades, sea por problemas económicos, sea por oposición familiar, etcétera. Las pruebas para un creyente son una bendición. Dios las usa. Y los creyentes en Dios, que de verdad hemos venido, porque en definitiva convertirnos es sujetarnos, someternos, ponernos bajo la autoridad de Dios, eso es convertirse. Es reconocer con humildad de que Dios tiene razón y nosotros no, eso es arrepentimiento. Bueno, en definitiva, cuando somos verdaderos creyentes y nos vienen las pruebas, un creyente verdadero confía en Dios. Dice, bueno, Dios sabrá. Yo no es que vine a Dios para que Dios me conceda mis deseos, vine a Dios para que Él sea el Dios de mi vida, el Señor de mi vida. Él sabe lo que hace, yo confío en Él. Yo no le voy a decir a Dios lo que tiene que hacer. Ni lo voy a usar a Dios. Dios no se deja usar. Hermanos míos, no os engañáis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Sí, nosotros no podemos usar a Dios como a veces nos gustaría en nuestra humana egoísmo y dureza, ¿no? Pablo dice, de buena gana me gloriaré, estoy hablando de las pruebas que hacen que un cristiano así se aparte, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, etcétera. Está lleno la Biblia de esto. Esa es la enseñanza de la Biblia. En ningún lado en la Biblia se nos enseña que vamos a parar de sufrir. Pare de sufrir. Eso es un engaño, mentira. Una persona que se acerca a Dios para parar de sufrir se va a sentir desilusionado. Claro, el sistema está armado para hacerte creer que la culpa es tuya si seguís sufriendo. Te faltó fe. Tenés que pactar, tenés que dar más dinero, etcétera, etcétera. No es lo que la Biblia enseña. De ninguna forma. El Dios de toda gracia, dice Pedro, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirma, fortalezca y establezca. Claro, a la luz de la eternidad, lo que padecemos acá es un poco de tiempo. Y es lo que nos toca. Y no es que falló el Evangelio. Nunca el Evangelio promete que nos va a ir todo bien, ¿no? Cuando las pruebas y los sufrimientos vienen, revelan si la fe es verdadera o superficial. Las mismas pruebas que perfeccionan la justicia en los creyentes endurecen a los incrédulos en su pecado. En tercer lugar, hay personas que están enamoradas de las cosas del mundo. Hay personas endurecidas, hay personas que creen por motivos equivocados y hay personas que están enamoradas del mundo, ¿no? La tierra espinosa, la que cayó entre espinos, verso 14. Estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. En estas personas, al poco tiempo de haber creído, la palabra es ahogada, no ya por las pruebas, sino por las posesiones, ¿sí? Por el placer, por el deseo de pasar la bomba, digamos, de disfrutar de la vida. Parece una tierra buena, otra vez, porque no nos damos cuenta, no vemos piedra, pero allí de manera invisible están semillas también de espinos, dice acá. La tierra no está apisonada, es profunda, no está llena de piedras, no hay rocas por debajo, pero hay impurezas que no se ven. Es cuestión de tiempo, otra vez, que empiecen a crecer y que ahoguen la palabra. Qué triste. Explica un montón de cosas esto. No sé si ustedes están pensando. Explica por qué en una iglesia, después de un tiempo, hay gente que no desapareció. No la vemos más. Y no es porque se mudó. O sí se mudó, pero tampoco va a ningún lado. Están en otra. ¿Sí? Quizá uno creyó siendo un joven y después se llenó de dinero, pongamos, le fue muy bien y ya está. Ya no necesita el Señor. Las posesiones, los afanes de este mundo, las riquezas, dice acá, y los placeres de la vida. En Mateo describe de otra manera, después fíjense en Mateo 13:22, pero está hablando de distintas, digamos así, espinos, entre comillas, que ahogan la palabra. ¿Qué tienen que ver con las cosas de este mundo? Nadie puede servir, dijo Jesús, a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Una cosa o la otra. No podemos tener dos amos. Y si nos enamoramos, no está mal tener riquezas. Pablo habla a los ricos de este mundo en Timoteo, 1 Timoteo 5. El problema es que las ames. Cuando empezamos a amar las cosas de este mundo, nuestro corazón no puede amar a Dios a la misma vez. O amas a uno o al otro. Y eso va ahogando la palabra, las cosas de este mundo, ¿sí? Y tenemos que vigilar, tenemos que ser sobrios y velar, porque fácilmente nos vamos desviando, deslizando. Algunos creyentes están ansiosos, completamente consumidos por todos los asuntos políticos, por ejemplo. Son cosas de este mundo, tranquilo. El Señor no se durmió. El Señor sigue gobernando. Poné tu mente, poné tu foco en las cosas del Señor, porque cuando querés acordar, empezás a tener reacciones y actitudes que no son de un creyente. Aunque sos un creyente, pero no podés vivir pensando en las cosas de este mundo, afanándote por las cosas de este mundo. Esos afanes terminan ahogando la palabra y ya no hay fruto espiritual en tu vida. Dice 1 Timoteo 6:9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Jesús habló más de dinero que de cualquier otro tema, porque el dinero en definitiva es el que más compite en nuestro corazón con la lealtad a Dios, el amor a Dios. Y tenemos que tener cuidado. No es que el que tiene dinero, otra vez, si no tenés el afán por el dinero, te puede alejar del Señor. No améis al mundo, dice Juan, 1 Juan 2:15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, o una cosa o la otra. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay nada malo, de nuevo, en disfrutar si Dios nos concede más de lo que necesitamos. No hay nada malo en hacerlo, podemos disfrutar, pero tenemos que tener cuidado. Siempre tenemos que tener cuidado de que esas posesiones no nos posean a nosotros, ¿verdad? La prioridad siempre es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, dice Jesús, nos serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Sí? Tenemos que vigilar nuestro corazón. Claro que sí. Yo como pastor no sé, no sé. No sé si hay un límite. Nosotros, por supuesto, aprendemos de la experiencia, pero no le damos valor autoritativo a nuestra experiencia. Yo no sé cuánto tiempo una persona puede fingir o aún engañarse a sí mismo como que es un cristiano y no lo es. Yo no lo sé. No lo sé. Yo no dejo de asombrarme cuando personas después de años de fidelidad se alejan del Señor y niegan al Señor. Yo digo, ¿qué pasó acá, no? La salvación no se pierde. No se pierde. La conclusión es que esa persona nunca fue salva. Pero estuvo sirviendo al Señor 20 años, 25 años, 30 años. Digo, wow, ¿qué pasó acá, no? ¿Cómo puede ser que ahora se enamoró de las cosas del mundo? ¿O se destapa que tenía una doble vida, tenía un amante por ahí, o varias amantes, o qué sé yo qué? Una vida escandalosa y era un farsante. Digo, pero ¿cómo puede ser? Tanto tiempo, ¿no? Bueno, la parábola del trigo y la cizaña nos exhorta a dejar que el Señor decida. Nosotros no somos quién. En el tiempo de la siega, cuando vengan los ángeles, ahí se sabrá. Ahí se sabrá. Pero realmente es asusta de pensar. Claro que sí. Y nos debe hacer sobrios para cuidar nuestro corazón. Y no dar nada por hecho. Cuidarlo. Como se cuida un terreno interminablemente, digamos. Lo que un día fue algo próspero, fructífero, todo hoy puede ser un baldío completamente lleno de espinas y de cualquier cosa. Porque nadie lo cuidó. ¿Verdad? Y en cuarto lugar, dice acá, hay personas, verso 15, cuyo corazón está preparado para creer en el Evangelio. La tierra buena, más la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. 8:15. Noten con perseverancia. De nuevo el aspecto este de permanecer, ¿no? Si leemos así, da la impresión, sin conocer el resto de la Biblia, que hay gente buena y gente mala. Acá dice los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. No se trata de nuestra bondad, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron necios, dice allá en Romanos 3. El punto es, un corazón preparado es un corazón en el cual Dios ha venido obrando. Ha venido obrando, sí. De maneras que nosotros ni entendemos. Yo fui ateo hasta los 17 años y el Señor me convirtió, pero me doy cuenta que el Señor, que preparó obras antes de fundar el mundo para que uno anduviese de antemano, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, me doy cuenta que Dios puso en mi corazón un temor a las cosas de Él. Sí era ateo, sí negaba a Dios, pero empezó a surgir en mi corazón en la adolescencia cierto temor de Dios que Dios puso en mí y un deseo de leer la Biblia que no lo puedo ni explicar, ni entender. Y compré una Biblia y leí, y el Señor me obró, y estaba en un boliche bailable, y estaba ahí diciendo, ¿qué hago yo acá? Yo no, esto no es para mí. Y no sé por qué, mis amigos me decían, vos estás loco, dejate hinchar. Pero yo no entendía nada, pero no estaba cómodo. Dios estaba obrando. Y al final un buen día dejé, no me convertí todavía, pero dejé ir, dije, no voy más a esos lugares. Yo nadaba y me hacía mal también trasnochar. Empecé a ir a nadar hasta los domingos. Mi entrenador me decía, vení, no pasa nada. Él estaba ahí también. Me dice, sí, nadá ahí, tranquilo. No es necesario, Alejandro, descansaba un día a la semana. No, está bien. O sea, al final mi ídolo fue eso, ¿no? No me daba cuenta yo hasta que conocí al Señor, pero ya no quería vivir como los demás, ¿no? No estaba satisfecho. El Señor estaba obrando. Mi corazón, de alguna manera, estaba preparado. Y sí me hablaron del Evangelio, tres veces antes que yo me convirtiera y no, pensé que me querían engañar, pensé que me iba a meter en una secta y lo rechacé, pero algo de lo que me hablaron quedó ahí en mi corazón, interesante. Una cosa que me dijo una persona que ya no, yo bajé dos paradas antes del colectivo, tenía miedo que me siguiera hasta mi casa, digo, soné, si este sabe dónde vivo, y bajé dos paradas antes, bajé en la Quinta Presidencial, me acuerdo, y fingí que me iba por otro lado, y el flaco me seguía hablando, digo, uy, no. Al final paré en una esquina, y en esa esquina me contó lo que era una ilustración de lo que es la fe verdadera y la fe falsa, y me voló la cabeza. Y fue una bendición. Después, el día que me convertí, empecé a congregarme en una iglesia y lo reconocí a ese muchacho. Y nos reíamos, le digo, yo bajé dos paradas antes, pero me hubieras dejado tranquilo, digo, no, me perseguiste por todos lados. Ya no sabía por dónde meterme, ahí dando vuelta en el barrio. Nos reíamos, pero Dios lo usó. Pero mi corazón, de alguna manera, Dios lo preparó de tal manera, y eso es en cada caso, que ninguno de nosotros nos podemos jactar, decir, ah, qué maestro, yo fui humilde y creí. No. No, gracias a Dios, Señor, gracias. Gracias que pude entender y me humillé. Gracias, Señor. ¿Verdad? Muchas gracias. Y esa es nuestra angustia como padres a veces, tratar de leer en el corazón de nuestros hijos si su corazón es o no es receptivo. Y no lo sabemos. Y a veces decimos, oh, este es una piedra, porque no se arrepiente de nada. Nunca pide perdón, nunca se siente culpable de nada y querés trabajar como padre, ¿no? Y hablás y explicás despacito, porque no somos Dios nosotros, pretendiendo que Dios nos use, como yo explicaba al principio. Y la Biblia se nos exhorta a los papás a criar a nuestros hijos en el temor del Señor, en el camino de Dios. Se exalta a la abuela y a la mamá de Timoteo, porque cuando Pablo llegó ahí a Listra, Timoteo tendría unos 15 años, calculan los estudiosos, y Pablo predicó y Timoteo, puf, se prendió fuego. Y siguió a Pablo por todos lados y fue su gran discípulo. Y la misma Biblia da testimonio que la clave ahí fue la abuela Loida y su mamá. Su mamá y la abuela. Tremendo. Tremendo. Y da frutos. Esta persona da frutos. Acá dice hasta 100 por 1. O sea, empezamos a ver fruto. La Biblia habla del fruto. Habla del fruto del Espíritu. Como hoy decíamos, amor, gozo, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Empezamos a ver frutos espirituales en una persona convertida, precioso, en actitudes, en acciones, en intenciones, ¿verdad? ¡Qué belleza! Bueno, terminamos con unas implicaciones, solo repasamos, ¿no? Hay cuatro tipos de personas, según esta parábola: las personas endurecidas, como los del camino, las personas que responden al Evangelio por razones equivocadas, que creen por un tiempo, con gozo, qué lindos. Nos alegran a todos, en un sentido, estamos todos festejando, un buen día nos dan la espalda, o da la espalda al Señor. Hay personas que están enamoradas de las cosas de este mundo, y esas cosas ahogan la palabra, tengamos cuidado, hermanos. Y hay personas cuyo corazón está preparado para creer el Evangelio. Gracias a Dios por eso. El tema es que no sabemos, de manera que la exhortación es a tratar de llenar de semillas por todos lados donde podamos, ¿verdad? Y esto, más que nada, la implicación que tiene es la manera que evangelizamos. Yo no tengo que seguir una persona por todos lados hasta que por fin diga, bueno, me rindo, ¿no? O tratar de ver dónde vive, así le empiezo a hinchar, no. La implicación de esto es que no se trata de nosotros manipular a nadie, presionar, insistir, enchufar a prepo, nada, no. Porque la clave es el corazón. ¿Y qué podemos hacer nosotros por el corazón de otra persona? Nada. Para nada. De pronto nuestro testimonio ayuda para que otro esté dispuesto a escuchar, porque nos ve que no somos bandidos, digamos así. No somos una secta, no es un culto esto. Somos personas, al contrario, que vivimos mejor, tenemos familias hermosas, nuestros hijos crecen amados, etcétera. Todo eso puede, sin duda, eso puede ayudar a que una persona baje ciertas barreras. Pero lo único que cambia el corazón es la palabra de Dios, que penetra como una espada de dos filos. De manera que es inescapable que en algún momento abramos la boca y tengamos que explicar el contenido del Evangelio. Yo me exhorto a mí mismo y te exhorto a vos, a cada uno de ustedes, a a ser más intencional hablando del Evangelio. Aunque no lo puedas explicar completo, pero tenemos que hablar de las virtudes de aquel que nos llamó Jesucristo, dice Pedro, el que nos llamó, ¿no?, de a su luz admirable, hablar del pecado, hablar de, en fin, de cómo la Biblia nos ve, cómo Dios nos ve, según lo que dice la Biblia, y hablar del Salvador, de lo que hizo Cristo y el significado de esa obra. Eso es lo que puede cambiar un corazón. La salvación, aparte del Evangelio, no es salvación. Es una fe espuria que no va a durar demasiado, ¿sí? El factor predominante o determinante en cómo las personas responden al Evangelio tiene que ver con las influencias que prevalecen y dominan sus corazones. ¿Sí? Y eso solo lo puede cambiar la palabra de Dios, que penetra, ¿verdad?, hasta partir el alma, según Efesios 4:12. ¿Sí? Los creyentes deben presentar el mensaje completo de salvación, no solamente enfocarse en las bendiciones que produce. Antes de que las personas puedan experimentar esas bendiciones, esto dice el pastor MacArthur, deben comprender la realidad de que son pecadoras y que enfrentan la ira de Dios y el juicio eterno. Deben reconocer que su única esperanza yace en la salvación que Él ha provisto por medio de la muerte expiatoria de su Hijo. Por tanto, los cristianos deben explicar el pecado a los perdidos antes de presentar la compasiva oferta divina de perdón. No nos queda otra, hay que explicar. Y la buena tierra va a responder. Y lo que hoy es tierra dura, a lo mejor algún día sea blanda, porque la palabra empezó a hacer algo, ¿verdad? Que el Señor nos use. Y por supuesto, todo esto lo podemos aplicar a nuestro corazón para examinarnos. Porque siempre está esa duda, ¿no? ¿Será que mi fe es esa fe que va a perseverar hasta el fin? ¿Perseveraré yo hasta el fin? ¿Qué haría yo si me ponen un arma en la cabeza? ¿Negaría al Señor? ¿O diría, bueno, yo no voy, lo que sea, que pase, pasará, yo no voy a negar al Señor que me salvó, etcétera, ¿no? ¿Será que perseveraré en la fe? Son preguntas que uno se hace como cristiano. Yo siempre me pregunté, porque nunca tuvimos necesidad, Dios suplió siempre, pero nunca tuvimos exceso. Digo, ¿qué pasará si algún día tengo más de lo que necesito? ¿Será que mi corazón se irá tras ello? Bueno, son preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Será que mi fe se va ahogada por esas cosas? ¿Qué será irnos a vivir a Estados Unidos? ¿Será que nos enamoraremos de todas esas cosas, de primer mundo, yo qué sé? Bueno, cosas que uno duda, porque no sabe, hasta que no es probado, no sabe, ¿verdad? De manera que está bueno que pensemos, que todos pensemos, si nuestra fe es genuina, ¿no? Nunca hemos vivido un tiempo tan lindo en esta iglesia como ahora, en una comunión hermosa. Eso es peligroso también, porque, digo, para ser parte de esta cosa tan linda que está pasando acá, de pronto uno hace concesiones y se amolda, lo que sea. Pero ¿qué pasaría, no? Si te mudas a otro lado y te congregas en una iglesia que a gatas son 5 cada domingo, ¿seguiría yendo cada domingo por el Señor nomás? Se pregunta uno, ¿verdad? Y está bien que lo hagamos. ¿Cómo es la fe tuya? ¿Cómo es mi fe en el Señor, si es una fe genuina? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Es hermoso pensar en ella. Ella tiene vida y cuando la oímos produce vida en nuestro corazón, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo nos redarguya y para evaluar de la manera más precisa que podamos nuestra salud espiritual, pero también, Señor, para ser sembradores. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de cualquier temor que tiene más que ver con nuestro ego, nuestra preocupación por qué pensarán los demás de nosotros y no de ti, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos para ser mejores testigos a personas que hoy están perdidas y necesitan escuchar de ti, Señor. Aunque no se conviertan, tú sabes, Señor, pero tú quieres que toda la humanidad entienda y conozca qué es lo que has hecho tú, quién eres tú, qué has hecho y por qué lo has hecho, Señor. Ayúdanos a motivarnos con ese pensamiento de que estamos haciendo lo que a ti te agrada. Tú que moriste desnudo en una cruz, sufriste la vergüenza más grande, que nosotros ahora, tus seguidores, podamos renunciar, morir a esa vergüenza y dar testimonios valientes de ti, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús.